años. Hacemos radio, hacemos historia.
Soy nacional.
Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Muy buenos días para todos. Viernes 30 de junio.
¡Qué alegría!
Empiezo por ahí, no por la hora.
¡Qué felicidad!
Todavía falta, ¿eh?
¿Estabas desesperadito, papi, por llegar al fin de semana?
Para nada, vos sabés que a mí me encanta trabajar, soy peor que vos.
¿Hay algún programa que tengas particular y especial?
Mañana estoy de remate.
¡Ah, qué lindo!
Ya te invité.
Vamos, te acompaño mañana sábado.
Pero sí, mañana es sábado, primero de julio, ahí estamos despidiendo
del mes 6.
Sí, señor.
Chau, chau, junio. Loco, llévate toda la mala onda y traernos un poquito. Y llévate la niebla, hay muchísima niebla. Así que a tener cuidado los conductores, particulares, especialmente en las rutas entrerrianas, que es lo que estamos viendo. Pero bueno, tenemos corresponsales en todo el país, que son nuestros amigos oyentes. Así es que los invitamos a que nos cuenten el estado del tiempo, envíen imágenes de fotografías, y si es gastronómica la cuestión, mucho mejor, al 34-34-65-36-81.
Bueno, mi amigo Daniel Aguilar, ¿cómo anda usted hoy?
Muy bien, muy buenos días para todos.
Bueno, usted cuídese más que nadie porque usted se está, dentro de un ratito está saliendo de viaje.
En un ratito nada más en la localidad entrerriana de Caseros. Allí se realiza una jornada de producción porcina, así que ahí estaremos cubriendo. Seguramente la semana que viene tendremos alguna novedad al respecto.
Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Estamos en la ciudad de Paraná, en los estudios de LT14, y por supuesto llegamos a toda la Argentina a través del sistema de medios de Nacional, 49 emisoras, integramos esta red que nos permite estar en cada rinconcito de este hermoso país. Y comenzamos con los datos en nuestra capital.
Sí, para que me equivoqué en el número, 34-34-65-86-51, ese es el otro, al otro lo llamen, 34-34-65.
Vos ya querés que sea domingo.
Ya quiero que sea domingo. Bueno, vamos rapidito con los datos del tiempo en la capital provincial. 6 grados la temperatura, humedad 98%, presión atmosférica en hectopascales 1012 decimal 4, visibilidad 100 metros, que para mis ojos claros es la visibilidad ideal, no hay viento en superficie, despejado y con niebla.
En Campo en Acción y por Nacional,
pronóstico del tiempo.
Para lo que riste, diré jornada de cielo algo nublado, vientos leves de direcciones variables, la máxima prevista para hoy en cuanto a temperatura 16 grados. Mañana, ¿qué te pasa? Estás ansiosa. ¿Qué te pasa?
Nada, estoy mirando.
Ah, perdón. Sí. Bueno, gracias.
Escuchando a ti.
Y ese que viene así nomás. Mañana sábado, ya, para el remate. 8 grados la mínima, 18 grados la máxima, cielo algo nublado, ideal. El domingo, 7 la mínima, fíjate cómo cambió en 24 horas. 7 grados la mínima, 17 grados la máxima, cielo algo nublado. Y el lunes, vamos a estar arrancando la semana con cielo algo nublado, 8 grados la temperatura mínima y 20 grados la máxima. Y hablando de tiempo y clima,
hoy vamos a estar con un especialista en clima, que nos va a contar cómo es la perspectiva para este semestre que mañana se inicia. Leonardo de Benedictis anticipa algunos temas interesantes para todo lo que es la región agrícola y todas las economías regionales.
5 de la mañana, 8 minutos.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
El trámite que faltaba, el gobierno convalidó la paritaria láctea.
Finalmente el Ministerio de Trabajo convalidó la paritaria láctea entre Atilra y el CIL, que oportunamente había sido objetada por APIMEL.
De esta forma el aumento total quedó en el 36,9% para el convenio 2016-17.
El acuerdo habría sido alcanzado en mayo y estaba desde entonces en el Ministerio de Trabajo.
El mapa del asado. ¿Por qué el asado es más barato en Capital Federal y Gran Buenos Aires que en el interior? ¿Qué novedad?
un trabajo de la edición de junio de la revista Carne Argentina del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, el IPCBA, refleja que el asado tiene diferencias mínimas de precios entre Capital Federal y diversas zonas del Gran Buenos Aires, pero es más caro en el interior.
Le agrego el combustible también, ¿eh?
Sí, por la duda. Entre algunas otras cosas.
El nuevo canciller expresó su apoyo al campo.
En el marco de la cena que se realizó en la sede de la Sociedad Rural Argentina, el canciller Jorge Faurier aseguró que su desafío es abrir y consolidar los mercados de destino de nuestra producción nacional.
Productores regalarán 5.000 kilos de banana en protesta por los bajos precios.
Productores de Federación Agraria Argentina de Formosa regalarán en la ciudad capital de esa provincia 5.000 kilos de bananas para visualizar la crisis del sector en el día de hoy.
Muy bien, y agrego, los calzoncillos también son más baratos. Me voy a Puerto Iguazú, Misiones, 16 grados, una décima la temperatura, 98 el porcentaje de la humedad, visibilidad 20.000 metros, cielo parcialmente nublado, atención, lluvias y tormentas aisladas en el transcurso de la jornada, la máxima prevista para hoy es de 23 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, la jornada de ayer, todos los futuros cerraron con algunos incrementos. En el caso de las hojas, se dieron por compras de fondos. Y para los cereales, los mismos fueron alentados por compra de ocasión y también alentados por las subas en el precio del petróleo. Mientras tanto, en la plaza local, en la jornada de ayer hubo un mercado que los analistas catalogaron como activos en una rueda de operaciones que estuvo acompañada por valores de compras que en general fueron alcistas. En el caso de la soja, con entrega contractual, ayer se llegó a pagar 3.700 pesos la tonelada. Para el maíz, con entrega contractual también, el valor alcanzado fue de 2.200 pesos y 138 dólares se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de noviembre. El trigo, por su parte, se llegaba a pagar con entrega contractual 2.550 pesos y 170 dólares por la mercadería puesta en el mes de diciembre. El girasol no muestra modificaciones en los valores, con entrega contractual se paga 290 dólares. Y en el caso del sorgo, con entrega disponible, el valor alcanzado ayer fue de 1.850 pesos en la Plaza Rosarina.
Para comunicarse con Campo en Acción, 34 34 65 36 58.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Bueno, para un cierre de semana, y al igual que lo que ha sido de las mismas características en el transcurso de la misma, hoy han arribado 6.495 animales al mercado nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que en el día de ayer no hubo operaciones, no hubo remates especiales, ni tampoco remanentes del último día miércoles. Así que vamos a hacer un rápido repaso de lo que ocurría el último día de operaciones, que fue el pasado día miércoles, cuando arribaron apenas 1.528 vacunos con una oferta que trabajó acotada, que fue penalizada por el Día del Trabajador del Estado del martes previo, y esa jornada no laborable para el sector imposibilitó la guía del traslado de Hacienda, por lo que fue muy poco el ingreso, por supuesto, ese día miércoles. Y los valores alcanzados fueron para el novillo tan solo 45 cabezas que trabajaron a un valor único de 36 pesos, mientras que en el renglón de toros, también por un escaso lote, el valor alcanzado fue de 16 pesos. Así que reiteramos, estos son valores del día miércoles pasado, y para el día de hoy hay un arribo de tan solo 6.495 animales al mercado nacional de Hacienda de Línea.
9 grados 5 la temperatura en Buenos Aires y la humedad 93%, viento del oeste a 5 kilómetros por hora, despejado con neblina para lo que resta de la jornada, nubosidad variable, y la máxima prevista para hoy es de 16 grados.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. De las 100 especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos del mundo, las abejas polinizan más del 70%. Campo en Acción, la voz de la producción.
Informa Guillermo José Tagliotti para el programa Campo en Acción desde Santiago del Estero. Santiago del Estero aportará más de 100.000 hectáreas de trigo a una campaña nacional que puede llegar a ser récord. En Santiago del Estero se prevé, y ya se ha realizado gran parte, una siembra de más de 100.000 hectáreas de trigo, lo que aportará una campaña nacional que puede ser récord con más de 17 millones de toneladas, según estimaciones. De acuerdo con las estimaciones agrícolas del Ministerio de Agroindustria de la Nación, en Santiago del Estero ya se sembró hasta el momento el 30% de las 76.000 hectáreas que se destinarán para cultivo en Quimilí y zona de influencia, mientras que ya finalizaron la siembra de las 30.000 hectáreas restantes previstas en el resto de la provincia. A nivel nacional, la siembra de trigo alcanzó por mejoras meteorológicas un 37% de los 5 millones y medio de hectáreas proyectadas para la campaña 2017-2018, cuando el valor de $154 fijado a enero para el cereal ofrece un buen nivel de rentabilidad, según admitieron desde el sector privado. Los especialistas comentaron que si bien la expansión del área triguera se mantiene firme en Santiago y otras regiones del norte argentino y también en el centro y norte santafesino, existen otras comprometidas por exceso hídrico en el oeste y centro de la provincia de Buenos Aires, norte de La Pampa, sur de Córdoba y Santa Fe. Según expertos privados, la alternativa de adoptar una inversión en trigo y soja sería viable a partir del precio de $164 pautado para enero de 2018, hecho que propone un buen nivel de rentabilidad frente a los números que propone la opción soja de primera. Por otra parte, tenemos que decir que en Santiago del Estero, en el interior santiagueño, ya se empiezan a ver los efectos de lo que será la próxima campaña electoral. La gobernadora de la provincia, doctora Claudia Ledesma Zamora, ha habilitado, ha autorizado la licitación pública para la compra de 55.000 colchones, 30.000 chapas, 70.000 pares de calzado y 7.000 depósitos de plástico para ser utilizados como tanques de agua. Como se conoce, Santiago está arriba en el índice de pobreza, 44%, y también en el caso de la asignación de pensiones por invalidez y jubilaciones por invalidez, en su gran mayoría con presentaciones defectuosas. Así que parece que, dada la alta vulnerabilidad del sector social campesino en Santiago del Estero, las principales ayudas serán de la forma que se ha planteado, como dijimos, chapas, zapatillas, colchones y algún que otro tanque de agua. Muy bien, así están las cosas aquí y parece que así van a seguir siendo. Informó Guillermo José Tagliotti desde Santiago del Estero para el programa Campo de Acción.
Gracias, Guillermo. 4 grados 8 la temperatura en Santiago del Estero, cielo total y absolutamente despejado, 96% el porcentaje de la humedad para lo que resta de este viernes, cielo parcialmente nublado y la máxima prevista en cuanto a temperatura es de 25 grados.
Ayer la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se reunió por primera vez en el año con los integrantes de la Mesa Agropecuaria Provincial, una agenda bastante larga de temas, pero fundamentalmente los productores, los representantes de los productores, están reclamando por la presión impositiva que sufre el sector. Recordemos que se aplicó un impuesto inmobiliario complementario después de la reevaluación fiscal que se está aplicando en distintos campos. Sobre este tema ya estuvimos hablando hace un tiempo atrás con un directivo de la Sociedad Rural Argentina. Hay unas 15.000 partidas que tuvieron actualización como una experiencia que se está haciendo para, bueno, muchos campos no tienen una evaluación actualizada. La provincia de Buenos Aires, por lo que nos decía, tiene todavía declaración jurada para el tema inmobiliario rural. En el caso de la provincia de Entre Ríos, hace muchos años, es a través de un sistema de zonas agroecológicas económicas que permite establecer valores más razonables en cuanto a la productividad de la tierra. Bueno, otro de los temas que también se planteó en esta reunión tiene que ver con la situación de unos 40 municipios que todavía están con dificultades por las inundaciones. 25 de ellos son los más afectados y desde el gobierno de la provincia, el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, comentó que se solicitó crear nuevas fiscalías especializadas en el ámbito agropecuario que puedan actuar ante los delitos rurales. Y la gobernadora también anunció que se va a establecer un sistema de monitoreo para lo que es bueno, las condiciones de clima y anticiparse a lo que pueda venir como fenómenos climáticos en la provincia.
30 de junio de 1898 se inaugura una estación ferroviaria. Y vos sabés qué cosa curiosa, cuando se inauguró en aquella oportunidad, en aquel momento, tuvo como nombre Choel de Choel, que en realidad es una localidad vecina. Estoy hablando del aniversario, precisamente se toma como aniversario la fundación, la creación de esa estación ferroviaria, de Darwin, en Río Negro, que hoy está cumpliendo años. 30 de junio de 1898 enviamos el saludo cordial, el abrazo fraterno. Y ahora, mis queridos amigos, cuando somos 5 de la mañana con 20 minutos, nos entregamos así,
Alegremente.
Alegremente, a las manos de Ezequiel Aguilar aquí, y hoy está el chino, responsabilidad, ya volvemos.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Somos la radio que te sorprende, porque hacemos cosas únicas.
Hola, ¿hay alguien ahí?
Hola.
¿Hay alguien ahí?
Inventaría una máquina del tiempo para viajar en el futuro.
Programa infantil de radio. ¿Hay alguien ahí?
Octavio, ¿estás ahí?
Sí.
¿Dónde vivís, Octavio?
Yo vivo en Salta Capital.
¿Hay alguien ahí?
Me gustaría ir a Francia.
Domingos, a las 15.
¿Hay alguien ahí?
Yo en la tarde vendiendo yogur de vainilla con cereales.
¿Hay alguien ahí?
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
En la radio de hoy a los oyentes hay que atraerlos de a uno y a los entrevistados invitarlos de a dos. Para que se pongan en el lugar del otro, los invito a escuchar este programa, El Lugar del Otro. El tercero soy yo, Carlos Ulanowski, y los inmensos otros, ustedes, los oyentes, sábados de 18 a 19 por Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 21 minutos.
Nos escuchás también en Libertador.
Por FM 92.7.
Te robo un minuto, soy Román Lechmann. ¿Qué estás haciendo de 6 y media a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. De 6 y media a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Mañana me caso con María, el amor de mi vida.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
Córdoba, Radio Nacional, Puerto Iguazú.
LRA 57 en la ciudad de El Bolsón.
Desde Catamarca.
Nacional. Somos la única radio federal que comunica a todas sus emisoras.
LRA 21, Santiago del Estero.
Radio Nacional, Zapala.
Somos la única radio con programas producidos desde distintas provincias.
Radio Nacional Tartagal, aquí en San Juan.
Panorama de noticias, elaborado por las 49 emisoras.
Campo en Acción, todas las mañanas de la semana desde Paraná.
Vida Deportiva, producida desde Córdoba, Santa Fe y Capital Federal. Noches sanjuaninas y madrugadas eclécticas. Cada emisora, una vez por semana, te espera para conocerte.
Y además, las tardes de los sábados se disfrutan desde Ushuaia, Córdoba y la Antártida.
Radio Nacional Río Mayo.
Nacional Formosa, la radio de todos.
Todas las provincias en una sola radio.
Río Grande en una jornada realmente fría.
Somos Nacional. Somos la radio de todos.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @NacionalAM870.
En Nacional estás escuchando Campo en Acción.
Hay gente que tiene ganas de matear con el equipo de mate que le vamos a regalar. En este caso un mate, que va a tener ya colocado nuestro nombre, el nombre del ganador, si sí, tenemos señor. Posibilidad de hacerlo. Y lo vamos a acompañar con los libros de Roberto Romani y parte de la historia de nuestra provincia y del país también.
Y
un par de salames. Es decir, ¿van a ir ustedes dos? ¿Van a ir ustedes dos a llevar?
Un par porque creo que vienen 10-12 salames. El resto lo repartimos.
El resto lo repartimos acá. Hola, buen día, Campo en Acción. Todos los santos días los escucho desde Resistencia, Chaco, dice Ramón. Ramón, querido, te mandamos un abrazo, gracias por estar allí. Héctor Almirón también, desde Oro Verde, esta ciudad universitaria que nos llena de orgullo a los entrerrianos, particular y especialmente a los paranaenses. Y al amigo Bochi Sánchez, vaya a saber qué buque se lo llevó.
Debe estar en el Vaporetto que lo une, que lo lleva a Venecia, porque yo iba a andar por ahí.
Quisimos comunicarnos a Serine, la verdad que no pudimos.
En eso estoy yo, pero tampoco tengo buenos resultados.
Bueno, en Formosa nos escuchan por LRA20 en Las Lomitas y también por LRA8, Radio Formosa, Radio Nacional Formosa, en la capital provincial. Estuvimos charlando con un especialista en ganadería, un técnico que apoya y mucho a los productores minifundistas de Formosa. Hugo Fretes está en la Agencia de Extensión Rural de Laguna Blanca, a unos 150 kilómetros de la capital formoseña. Ahí en conjunto con la Estación Experimental del Colorado se realizó un trabajo de muchos años, desde hace más de 10 años, para lograr mejorar los índices de productividad ganadera. Hay datos muy buenos que podrían ser aplicables a toda la región.
Formosa contamos con prácticamente el 80% son productores que son pequeños productores que llegan hasta 25 hectáreas aproximadamente y en la zona donde yo me encuentro, que es hacia el este de Formosa, esa la historia se repite, ¿no?
¿Y la producción principal es la ganadería?
En este momento sí. Ha disminuido notablemente la cantidad de algodón que se está sembrando y la gente los productores están produciendo más que nada, se están inclinando hacia la granja, producción de aves como pollos, todo lo que sea huevo, leche. Y bueno, y obviamente la parte de producción de carne, ¿no es cierto?
¿Y cómo son los campos, cómo son los suelos de la zona?
Nosotros tenemos un 60% de los campos son campos bajos de nuestra zona, más que nada bañados. Y después el resto sí, para un 40% aproximadamente son suelos con aptitud agrícola.
¿Y qué tipo de haciendas son las que mejor se adapta a la zona?
Y nosotros acá tenemos, en la gran mayoría, es criollas, y hay cabañas, hay cerca de 12 cabañas en total en Formosa, y la mayoría se encuentra hacia la zona del departamento de Formosa, donde está Cabaña Beatriz. Hay una serie de cabañas que hacen... se inclina más hacia el brango, que es el que predomina, la raza que predomina que se adapta con facilidad, ¿no es cierto?, acá a nuestro ambiente.
Hugo, el productor ganadero pequeño produce ternero y los vende o los engorda.
En su gran mayoría, por decirte cerca del 50%, se vende como cría para engorde fuera de la provincia. Una pequeña parte, cerca de un 30% aproximadamente, se engorda en la provincia y se vende. Y el resto, ¿no es cierto?, es para reposición, más que nada.
¿Y cómo es
un porcentaje todavía medio bajo en la demarcación que se le llama, que es un índice que se calcula de si tenemos 100 vacas, son 52 terneros lo que se terminan marcando, ¿no es cierto?
Claro, que sigue muy bajo, inclusive en el promedio nacional.
Claro, porque nosotros tenemos muchos los de esteros, bajos, palmares, prácticamente 3 a 1 es la, 3 hectáreas por una vaca, ¿no es cierto?
¿Y cómo es el rendimiento anual en promedio en aquellos que se dedican a engordar la hacienda?
Nosotros acá en el tenemos alrededor entre 25 de kilos de eso de ternero, ¿no? De
sí.
25 a 30 kilos por hectárea por año aproximadamente. Eso se saca a través del a nivel provincial, ¿no? Después los de novillo, ¿no es cierto? Está cerca de los 60 kilos aproximadamente. Por hectárea, ¿no es cierto?, por año.
Bueno, ¿y cómo logran ustedes, qué es lo que están haciendo para lograr mejorar la productividad ganadera?
Claro, nosotros trabajamos en la Estación Experimental del Colorado, ahí hay está la experimental donde ellos realizan ensayos sobre suplementación con diferentes tipos de pastura de acuerdo al ambiente, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, se toma una X cantidad de animales y se ve la evolución. Después de eso se traslada, ¿no es cierto?, al campo del productor. Nosotros trabajamos con un productor en la zona de Tres Lagunas, que es el productor César Díaz. Él hace, ¿no es cierto?, ya hace 10 años que estamos trabajando con él, y en el año está haciendo todo lo que es siembra de pasturas, división de los potreros, hacemos pastoreo rotativo, y en el 2014 hicimos un ensayo en 6 hectáreas con suplementación. Nosotros colocamos 32 novillitos de 126 kilos aproximadamente, y en un año lograron, ¿no es cierto?, el promedio de 300 kilos. Entonces, esa es lo que nos da aproximadamente a 1000 kilos por hectárea, ¿no es cierto? Y pues, eso se dio también con la suplementación, obviamente. El pastoreo rotativo, con la pastura, que es una braquiaria brisanta, uno de los cultivares que se trabajó fue el Toledo, y el otro cultivar que se trabajó fue el Piatá.
Este ejemplo, este modelo que ustedes han desarrollado allí con el productor César Díaz, ¿es aplicable a la región?
Sí, totalmente aplicable. Eso va a depender también del tipo del suelo, ¿no es cierto?, y otras variables, pero justamente la idea era demostrar en el campo de un productor que se puede hacer el mismo ensayo de la experimental, pasarlo, ¿no es cierto?, al campo del productor.
¿Y el nivel de inversión que tiene que hacer un productor para lograr esos rendimientos es muy alto?
Y él, por ejemplo, para el caso del de los 32 novillitos, o sea, 33 novillitos, él tenía, o sea, contar primero con los novillitos, obviamente.
Por supuesto.
Y después la compra, ¿no es cierto?, de maíz y semilla de algodón, ¿no es cierto? Nosotros se hizo cerca de 22 mil pesos, aproximadamente una inversión en lo que es la suplementación para esos novillitos. Después, obviamente, lo que es mano de obra para hacer el tema de darles a los animales, cambiarlo de potreros, también se contó todo lo que sea, porque nosotros pensábamos una vez al mes para ver la evolución de los novillitos.
Sí.
Creo que es todo, ¿no?
y el manejo, digamos.
El manejo, exactamente. El manejo es fundamental. El personal tiene que estar preparado, ¿no es cierto?, para manejarlo sin perro, sin picana. O sea, son animales dóciles que te... O sea, el pastoreo rotativo lo que provoca es que el animal sea dócil también. O sea, que no sea tan salvaje, por decir así.
Hugo, si tenés que ponerle un valor a lo que les costó cada kilo producido de carne, ¿cuánto sería hoy?
Hoy, a ver, tengo acá anotado en alguna parte. Nosotros, el precio, a ver.
Teniendo en cuenta que, bueno, es una experiencia que, si da resultado, motivará a muchos productores a utilizar esa metodología, incorporar la suplementación y bueno, obtener una ganancia de no ser tanto el costo de producción, ¿no?
Sí, sí. Nosotros, el precio de venta de los, a ver...
De los novillos ya terminados.
Claro.
Los llevaron a 300, más de 300 kilos, me decía.
A 300 kilos de promedio. No tengo acá el dato, justo ese dato.
El dato del costo que...
Claro, el costo que nos salió, ¿no es cierto?, producir un kilo de carne y se lo terminó vendiendo, ¿no es cierto?, a... En ese año creo que fue 16 pesos el kilo.
Pero el resultado fue positivo.
Claro, sé que se gastó 6 pesos aproximadamente por kilo de animal y se terminó vendiendo a 16 pesos.
Perfecto, así que el resultado es bueno y hay que adoptar la tecnología.
Claro, es un proceso largo, ¿no es cierto? O sea, un productor que hoy está con la hacienda todos juntos, sin hacer un pastoreo continuo. Para empezar se tenían que dividir los potreros, comenzar a dividir la hacienda, a comenzar a sembrar pasturas anuales y perennes. Nosotros con él trabajamos con sorgo forrajero y avena negra, que son como pulmones hasta que comienzan a... nosotros sembramos pasturas perennes, es la braquiaria brisanta que te comentaba hoy.
Sí.
Y para llegar a pastorear eso pasa un tiempo, un año aproximadamente, hasta que entre su primer pastoreo. Entonces en ese momento uno tiene que tener un oxígeno con una pastura anual, ¿no?
Hugo, lo último que te pregunto, ¿esta experiencia se integra a algún programa de desarrollo regional ganadero de la zona?
Claro, nosotros trabajamos con el Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Producción también tiene acción a nivel provincial a través de sus técnicos en terreno, donde se termina el ensayo con una capacitación. La capacitación la da el ingeniero Fernando Nenin, que es el técnico encargado en su momento en la Estación Experimental del Colorado, y esa réplica, ¿no es cierto?, a los demás productores con los técnicos del Ministerio. Todo, ¿no es cierto?, dentro de un proyecto regional que tenemos nosotros acá, que es el proyecto regional del este de Formosa, se le llama.
Ingeniero agrónomo Hugo Fretes, del INTA Laguna Blanca en Formosa, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, de nada, Miguel, un saludo a la audiencia.
Interesante la experiencia. El ingeniero Frete nos dio ya los teléfonos del productor que está haciendo este trabajo, como para ir compartiendo también la opinión de aquellos que ya lo realizaron, tuvieron este resultado, 10 pesos por kilo la diferencia en ese momento, realmente notable, y ojalá lo puedan aplicar muchos pequeños productores de Formosa.
17 grados la temperatura en Formosa, 98 el porcentaje de la humedad, nublado con llovizna para lo que resta de este viernes, nubosidad variable, vientos del sur, y la máxima prevista para hoy 21 grados. El fin de semana, 14 la mínima, 24 la máxima, mañana sábado y el domingo 10 grados la mínima, 22 la máxima, cielo algo nublado, Daniel.
Y siguiendo con la provincia de Formosa, lo adelantábamos hoy en los títulos de nuestro programa, a modo de protesta... Y para que se consideren los reclamos del sector, la delegación de la zona sur de la Federación Agraria Argentina, con sede en Laguna Neinec, que es una localidad que queda a 150 kilómetros aproximadamente de la capital, en el núcleo de la región productiva, va a regalar en el día de hoy unos 5.000 kilogramos de banana. Se han previsto entregas en 4 puntos estratégicos de esta capital provincial, entre ellos frente al Ministerio de la Producción y a la delegación de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, así como también en el barrio Nacón, a 10 kilómetros de esta ciudad, que está habitado básicamente por pueblos originarios, digamos, de aquella provincia. El titular de la entidad, Pánfilo Ayala, fundamentó la queja por la falta de regulación del ingreso de banana extranjera en época de cosecha de la banana local, pidió la compra pública para fijar un precio de referencia y el lo conyuntural, la declaración de emergencia en la que no está incluido este cultivo.
34-34-65-36-58, buen día, que tengan un hermoso fin de semana los tres, dice Gladys de Los Pagos de San Antonio de Areco, besos.
Es cierto que a Gladys le gustan
los caballos, como a muchos de nosotros. Yo extraño a mi caballo. Mi caballo.
Yo nunca tuve caballo.
¿Nunca tuviste caballo? ¿En serio?
En serio.
Es una experiencia.
Siempre me prestaban. Increíble. Me prestaban mi amigo. El amigo del pueblo, el caballito.
¿Y usted nunca montó?
Sí, señor. He montado pingo.
Me hizo acordar Roberto.
Guariza, media salvaje también.
Me hizo acordar Roberto. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Tuve una vida sencilla como la del pobre peón. Madrugón tras madrugón con viento escarcho pompero, a veces me dolía fiero el hígado o el riñón.
Sí, le viene doliendo fiero el hígado o el riñón.
Pero de por gordo.
En otro hinchadito ahí.
Estuvimos compartiendo un asadito algunas horas.
Sí, con alguien que te exige que termines la parrilla.
Sí, señor.
Mi amigo Sergio Británica a veces dice que nos escucha.
Que se come hasta la parrilla.
5:40 a.m. Chino, Ezequiel, en vuestras manos quedamos, ya volvemos.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país. Próximo programa, Panorama Nacional.
Hola, soy Pacho O'Donnell y los espero todos los domingos a la 1:00 a.m. para disfrutar de música, para conversar sobre teatro, sobre cine, para hacer entrevistas a gente interesante, también para revisar la historia. Los caminos de Pacho O'Donnell los domingos a la 1:00 a.m. por Nacional, la radio de todos.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Somos Florencia Corregido y Mariano Castro y te esperamos todos los sábados a las 15 horas en Cuarto Intermedio.
Un programa que te va a anticipar tus próximos derechos. Por AM870, Radio Nacional y para todo el país.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:41 a.m.
Nos escuchás también en Malargüe. Por FM88.1. Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, me llamo Juan Manuel.
Me llamo Marisa.
Hola, me llamo Pascual, soy de la provincia más
soy
linda.
Soy de acá de San Miguel.
Hola,
de Tucumán.
Todo el día escucho Nacional
y
Mendoza.
Está haciendo mi verdulero.
Soy de Santo Tomé Corriente y escucho Radio Nacional, la radio de todos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
¿Quién está? Yo soy. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Estamos ahí. Y estamos ahí y estaremos para ustedes, chicos, que pueden estar y participar. ¡Tenemos programa propio! Soy Vanina Juskowski y los espero todos los domingos, de 3 a 4 de la tarde. ¿Hay alguien ahí? Por Radio Nacional, la radio de todos.
Estén ahí. Está buenísimo.
La noche de nuestros artistas, desde la Sala Sinfónica del CCK.
Nito Mestre,
Sandra Mianovich,
Antonio Tarragó Ross,
Vitillo Ábalos,
Esteban Morgado Cuarteto,
Frankie Landon y los Hiladeros del Tiempo,
Pablo Markovsky.
Un recorrido por Nacional y sus músicos de todos los géneros:
jazz,
rock,
folclore,
tango,
clásica,
Ernesto Acher,
Tata Cedrón,
María José de Mare,
Antonio Virabén,
Micaela Farías Gómez,
Facundo Ramírez,
Adrián Corón,
Yamila Cafrune,
Felipe Colombo,
Lucía Cerezán,
maestro de ceremonia Héctor Larrea.
Miércoles 5, con transmisión de la radio de todos para todo el país.
Reserva tu entrada en www.cck.gov.ar o seguí nuestra transmisión en vivo desde las 19:30.
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras
en un solo lugar.
Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
Muy bien, Caballero de Paraná.
Opa, opa.
¿En qué lugar del país te tratan de esa forma, Caballero? No, ¿cómo que no? En Corrientes, chamigo.
En Corriente, que está mi tía Queca.
Buenos días, excelente programa. Hoy vinieron muy verborrágicos los dos. Excelente programa. Todos
venimos medio madrugado.
Todos los días arranco con ustedes. Abrazo de Ernesto desde Goya, Corriente.
Lindo. Desde Goya.
Bueno, muchas gracias a tanta gente que se comunica. Déjame que salude por acá. Como ustedes ya saben, María Grande tiene termas y un parque acuático que son la atracción de la localidad. Y ahora con el programa de ustedes se puede enterar el país, dice Griselda desde María Grande, que aprovecha la oportunidad y está muy bien.
Sí, seguro.
Buenos días, saludos a todos. Quiero participar por el juego de mate, mis últimos números. Y como buen entrerriano, si gano, atención, les voy a pagar, dice Esteban, un costillar de sábalo.
No es que estima en gasto, Esteban.
Saludos a Alejandro Kovaluk, que nos envió sus números para inscribirse, desde La Paz, Alejandro, para inscribirse en el sorteo de el mate, los libros y
los alames.
Los alames de Don Castillo.
34-34-65-36-58.
Les comentábamos que, hay una perspectiva climática que ya la vamos a conocer en detalle, pero por supuesto el clima es el aliado de todas las actividades productivas, todo aquello que se desarrolla a cielo abierto. Leonardo de Benedictis es un reconocido especialista, estuvimos charlando con él, y nos cuenta cómo serán los próximos días, cómo será la perspectiva para este semestre que se inicia.
Bueno, la verdad que bastante bien, después de lo que ha sido todo este último periodo, estas condiciones que han sido bastante cambiantes, por momentos con lluvias copiosas, por momentos temperaturas muy bajas. Bueno, fue bastante fluctuante el tema en estos últimos, podríamos extendernos a años, pero bueno, vamos a reducirlo al tema meses, en donde, bueno, las condiciones, insisto, han sido bastante convulsionadas. El último episodio así importante fue el de esta misma semana, comienzo de la semana, en el sur de la provincia de Buenos Aires, que complicó bastante allí las tareas justamente de siembra de quina, con esas grandes lluvias de más de 100 milímetros en algunos casos. Pero si nos vamos un poquito más al norte, bueno, viene bien el panorama, porque las mismas lluvias que dejaron 100 milímetros en el sur bonaerense dejaron muy poquito en la zona central, un poquito que vino bien, acumulados en el orden de los 15, 20 milímetros en algunos casos, y ahora estamos de cara a una semanita, una semana larga, unos 10 días, les diría, con condiciones de tiempo también estables, con solamente un episodio de precipitaciones a lo largo de los próximos 15 días, con lo cual viene bastante bien el panorama.
¿Y cómo van a ser las temperaturas en estos próximos días?
Bueno, ese es uno de los temas, creo, más relevantes, porque seguimos sin inviernos fríos. La verdad que seguimos con condiciones de temperaturas bastante altas, salvo por algunos pulsos que se van dando, como se dio la semana anterior, ¿no? Esta última semana anterior, que tuvimos una entrada de aire frío que generó heladas que abarcaron prácticamente todo el centro y norte del país, pero fue en todo junio un pulso de aire frío con esas características. Bueno, si miramos la perspectiva para julio, para agosto, también se espera que tenga esa característica, es decir, uno o dos pulsos de aire frío importante que pueden dejar así heladas un poquito más generalizadas, pero no se espera que sean inviernos crudos, esos típicos inviernos fríos con una gran recurrencia de heladas, sino más bien llegando a niveles o bien normales o levemente por arriba de lo normal, con lo cual está prácticamente garantizado no tener un invierno frío en la zona central del país y en el noreste también.
Leo, ¿cómo ves el panorama para entonces los productores que todavía siguen sembrando en la pampa húmeda y que, bueno, necesitan saber estas condiciones? Ya nos diste los próximos 15 días. ¿Cómo seguirá la perspectiva de acompañamiento del clima ya en el desarrollo de los cultivos?
Bueno, ya mirando un poco más hacia futuro y pensando en estos eventos así a nivel macro, el tema del niño, la niña, tenemos una tendencia de que se van a mantener estas condiciones neutrales. Hoy en día estamos bajo esa influencia de evento neutral y se espera que se mantenga con esa característica, con esa dinámica. Había una, digamos, una tendencia leve allí por los meses de marzo, abril, a que se transformara en un evento el niño hacia la primavera. Bueno, esa probabilidad ahora es un poco más baja, sigue estando vigente la chance de que se genere algún evento niño, con lo cual eso podría complicar un poquito el panorama, sobre todo pensando en aquellos sectores que ya están saturados de agua, porque, bueno, en el invierno, si bien estamos teniendo una pausa, entre comillas, de las lluvias más abundantes, a partir del invierno no, tampoco tenemos temperaturas demasiado relevantes como para ir mejorando el estado del suelo. Aquellos que estén bien en el suelo con buenas condiciones de humedad, viene con una buena perspectiva, porque si se da esto de la primavera, un evento del niño con lluvias levemente por arriba de los niveles normales, no viene mal, pero hay muchas zonas que están complicadas y sobre todo también pensando en el tema ríos, en el litoral argentino, con el tema de las lluvias en la zona de la cuenca, en la zona de Brasil, en la parte norte de Argentina, también en el este de Paraguay, en donde ahí puede llegar a complicar también el tema de altura.
Eso te iba a consultar. El litoral argentino en los últimos tiempos ha sufrido las lluvias muy intensas en la cuenca y, por supuesto, todavía hoy la región sur mantiene los ríos con niveles de evacuación en muchas zonas.
Sí, tal cual. Más allá de que tuvimos este parate, digamos, de lluvias, algo por lo que está ocurriendo, por lo que ocurrió en estos últimos días, entre ayer y anteayer, que se dieron algunos fenómenos, pero habíamos tenido una mejora de unos 15 días. Fue una mejora que no cambió demasiado el curso de la cuestión, porque recordemos que están con, como Jocín decía, está con niveles altísimos, con niveles de evacuación en muchos sectores de los dos ríos, tanto del Paraná como del Uruguay, y más allá de haber tenido esta situación un poquito más tranquila. Así que si esto se vuelve a recargar a partir de la primavera, bueno, puede traer algunas complicaciones, así que lo vamos a ir siguiendo de cerca, obviamente, pero por ahora no se esperan eventos por lo menos tan violentos como hemos tenido en estos últimos dos años, que esa creo que ha sido la característica más saliente de los fenómenos. Cuando se dieron las lluvias, se daban con una contundencia muy importante, dejaban 200, 250 milímetros por episodio, con lo cual, no hay suelo que resista.
Muy bien, nos dejás más tranquilos, Leo. Te agradecemos mucho toda esta información. Que pases buen día.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y cuando quieran a disposición. Un abrazo grande.
Gracias. Perfecto, Leo, un abrazo.
Un abrazo grande. Muchas gracias. Chao.
Muy bien, ahí está la perspectiva climática para estos próximos meses.
Buenos días, los escucho desde Nonogasta, La Rioja, buen fin de semana y aguante el campo argentino, dice Facundo. Aguante, Facundo.
Querido amigo Carlitos René Damonte nos está escuchando, dice, ¿qué programa me estoy perdiendo por no levantarme un poco más temprano? Muchas veces le mandamos un fuerte saludo y, por supuesto, las puertas están abiertas, Carlitos René, para cuando quiera venir a visitar los estudios, inclusive.
Ernesto Villa dice, soy gaucho de labia respetuosa y gentil. el de Concha Corriente. 26 millones, un chico joven.
Sí. Yo tengo 16,
sí, yo 14, te imaginas.
Y también nos manda un mensaje Susana Weinsettel desde Oro Verde, creo que es ella. Nos mandó una foto, pero no se sabe lo que es, ¿no? Así que si quiere mandarla de vuelta...
Está demasiado ampliada, digamos.
Bueno, hablando en serio, bueno, hoy se está realizando en la ciudad de Paraná el Encuentro Nacional de Cooperativismo. Mañana es el Día Internacional de la Cooperación. En toda la en todo el mundo se recuerda, se festeja, y se recuerda a todas las cooperativas, y la provincia de Entre Ríos es cuna del cooperativismo agropecuario. Hoy va a estar el titular de Coninagro, la entidad nacional que nuclea principalmente a cooperativas agropecuarias, Carlos Gianni Soto, va a estar dando una conferencia de prensa y participando de este encuentro, y creo que se reúne con el gobernador hoy.
Así es, tiene prevista en su agenda reunirse hoy con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, va a estar acompañado también por el gerente de Coninagro, el contador Daniel Acef, y autoridades de la Federación de Cooperativas de nuestra provincia, el presidente Daniel Quindibalú y el secretario Emilio Erklin. Y con respecto a Gianni Soto, ya hace dos días que está en la provincia de Entre Ríos. En el día de ayer estuvo reunido con representantes de la Bolsa de Cereales de nuestra provincia. Allí, bueno, trataron muchos temas, básicamente que del ámbito nacional y que hacen intereses comunes para todo el sector.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
En una de las tribus diaguitas vivía una joven tan bella que se llamaba Chayay, que los diaguitas creían que era un homenaje vivo a la madre tierra. Algunos dicen que la hermosa Chayay se enamoró de un joven y rubio colono que pasaba junto a su familia por aquellos lugares, y otros aseguran que se enamoró de Pujliay, una especie de semidios. El amor no pudo concretarse, y entonces la niña, desengañada, huye a las montañas, y toda su tribu sale a buscarla desesperadamente. Cuando están a punto de encontrarla en una quebrada, Chayay, o Chaya, se convirtió en nube y ascendió a los cerros. Cada año, en febrero, vuelve convertida en rocío para endulzar las flores del cardón como una lágrima derramada por su amor perdido. Pujliay, con su corazón partido, se emborracha y cae en un fogón donde muere. Y si hablamos de Chaya, hablamos de La Rioja, del carnaval, y hablamos de harina, de albahaca, de vino y de este sonido.
Bajando voy, bajando voy, bajando voy por la quebrada de harina y con albahaca, cantando con el viento de un vagón.
Con el viento de un aguacate.
cantando voy por la quebrada de Narina Huicona.
Facundo, que nos dice, por favor, están invitados en febrero a conocer la Chaya, la van a pasar muy bien, esta leyenda es de mi pago, amigos. Jorge Lito Hernández, con una fotografía que da cuenta de la neblina impresionante que hay para llegar a la capital entrerriana. Les muestro la foto a los compañeros. Tengan mucho cuidado de conducir por la ruta.
Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vamos despidiendo. Danielito va para Casero, en el departamento de Uruguay. Mañana vamos a andar por General Ramírez en un remate de cabañas muy lindo que cada año reúne a muchos productores. Gracias a todos por estar acompañándonos. Buen fin de semana para todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Nacional en todo el país. El lunes que viene volvemos aquí a las 5 de la mañana desde Paraná para hacer Campo en Acción.